rompecabezas.
Primera zona.
Horas 31 minutos del mediodía de este viernes 30 de junio. Hay 13 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo, 14 la máxima del día de hoy, 9 la mínima, el cielo nublado. Va a haber sol mañana, el domingo, el lunes, el martes. El frío seguirá hasta la jornada de mañana. Ya el domingo repunta, va a haber 17 grados de máxima, 9 de mínima. Y ya el lunes con 18 grados de máxima, el martes con 19. El miércoles llegaremos a los 21 grados centígrados, o sea que se viene otro veranillo, pero esto será a partir del próximo domingo. Hoy una máxima de 14, mañana también, y el domingo empieza a despegar con sol y 17 grados de máxima en el pronóstico extendido de Weather Channel para los próximos días. Amigos, hasta el momento regresó, como les decíamos, el 44% de los evacuados al norte del país. De acuerdo al último relevamiento, permanecen aún 3.119 personas fuera de sus viviendas. El río Uruguay se encuentra, por suerte, en su cauce normal en todos los departamentos afectados por las inundaciones. En Paysandú regresó el 95% de las personas inicialmente desplazadas, en Bella Unión el 60%, y en Salto el 20%, información del SINAE hasta el momento.
Y vamos a la cartelera de paros, ¿te
no
parece?
Otra,
¿eh? Sí, y seguramente hasta que la rendición de cuentas dé por terminada su negociación, esto seguirá siendo una cosa permanente, ¿no?
Tal cual.
Bueno, esto no tiene que ver con la rendición de cuentas, aunque podría eventualmente. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay está de paro en todo el país sin guardia gremial. De hecho, ayer jueces penales oficiaron de funcionarios en apoyo a otros jueces penales. Para sacar casos, ¿no?
Sí, claro.
Los juzgados van a retomar su actividad recién el 17 de julio tras la feria judicial menor.
Por otra parte, los profesores de secundaria agremiados en ADE se paran en los liceos de Montevideo. La Asamblea Estudiantil del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas ocupa el centro de estudios hasta las 18 horas de esta jornada.
Los trabajadores de ANCAP paran hoy. Hacen una marcha hacia las oficinas centrales del ente para reclamar una reunión con el Poder Ejecutivo. Los servicios en el área metropolitana pararon desde la hora 9.
La Asociación de Empleados y Obreros Municipales resolvió en la jornada de ayer jueves levantar la medida de paro en el sector de limpieza y convocar para los próximos días a una Asamblea General de Trabajadores para evaluar si los acuerdos alcanzados con la Intendencia de Montevideo en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo son suficientes. En tanto, la comuna anunció que tomará medidas si la situación no se normaliza para el próximo martes.
Tras la caída del preacuerdo firmado la semana pasada con el sindicato, altas autoridades de Tienda Inglesa le comunicaron ayer al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y al director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, que están en riesgo 1.000 puestos de trabajo. Según publica Ecos, los empresarios presentaron cifras que muestran que en el año 2008, cuando aún Robin Henderson estaba al frente de la compañía, se trabajaba con 1.000 personas menos que ahora, teniendo la misma cantidad de sucursales.
Bueno, amigos, y de lo que está hablando todo el mundo, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, insiste en que nunca actuó por fuera de lo que establece la ley y que cada una de las irregularidades que se le han marcado vinculadas con su gestión en ANCAP tienen una explicación posible, que nunca escuchamos, pero bueno.
Bueno, pero está ahí.
Pero parece que la tiene. Bueno, Sendic lo reiteró en una entrevista con Blanca Rodríguez en Subrayado, en la que se limitó a reconocer que el error sobre su inexistente título fue haber dejado que se pusiera un licenciado adelante del nombre. Tampoco de alguna manera condijo en que fue un error haberle admitido la verdad inicialmente a Patricia Madrid y después desdecirse.
Sí, no.
Eso no fue un error, claro.
No, es que lo están atacando.
No, analizar esto realmente es un desquicio ya, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes? Porque yo me doy cuenta, pero bueno.
No, pero hay gente que sostiene que esto es
una... Hay gente que se mete en el desquicio.
Esto es una...
Hay gente que se mete en este desquicio. Es un desquicio. Bueno, un curso extracurricular de genética humana y participación en investigaciones de cromosomopatías y malformaciones congénitas fueron los estudios realizados por Sendic en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y la razón por la cual el jerarca se presentó como licenciado. En febrero de 2016, en diálogo con El Observador, el vicepresidente había negado que fuera licenciado, luego se desdijo y aseguró que se presentaría, ¿verdad? La documentación que acreditaba, eso también es mentira, ¿no? Porque no la presentó, que presentaría la documentación que acreditaba que poseía ese título, pero ese documento nunca llegó. En la entrevista en Subrayado, Sendic dijo que el error fue no haber validado los estudios en Uruguay.
No, el error de Sendic es decir que no los validó. Los estudios de Sendic en Cuba están validados. Recordarás que estuve en los archivos de la Facultad de Medicina en persona. Los estudios están revalidados. Lo que pasa es que no existe lo que dice que estudió.
Claro.
Tiene cursados unas materias de medicina porque con notas regulares, nada de medallas de oro, ¿no?
Pero además lo que ya dijimos, la licenciatura es algo de posgrado. Si no te recibiste de nada, no se recibió de nada, ¿qué miércoles va a poder tener de posgrado si no ha tenido el grado? No tiene grado, no puede tener posgrado.
Menos puede tener un posgrado, ¿no? Por supuesto.
Obvio, sería pasar por
los estudios de CENDIC, que se quede tranquilo, están revalidados hasta donde estudió.
Claro, lo que no estudiaste no te lo pueden revalidar nunca. No. Pero repasemos el audio.
El error fue... Yo creo que el error fue haber dejado que se pusiera un licenciado adelante del nombre en aquel momento, que en realidad no estaba validado en el Uruguay. Creo que ese fue el error. Y la verdad es que a mí personalmente me lo pagué caro. Lo sentí personalmente muy fuerte.
¿Pero usted siente que fue claro que dijo la verdad? ¿Usted siente?
Sí. Nunca mentí sobre eso. Siempre, además, nunca lo usé. Digamos, uh-huh. Fue algo que no le di la importancia, digamos, a la validación que tenía que haber tenido.
Pero erosionó su credibilidad.
Estoy seguro que sí, y lo admito con absoluta honestidad. El error fue no haber continuado en el Uruguay y haber validado los estudios que había hecho en Cuba, y me propongo hacerlo.
Bueno, va a tener tiempo, me parece, para hacerlo aquí en un futuro. Bueno, lo otro que a mí me chirría tremendamente es esto, ¿no? Digo, si el licenciado existió a partir de que él fue diputado en el año 2000 y tuvo mucho tiempo, cuenten los días y los años en que tuvo para solucionar este tema. No lo hizo. Eso ya habla por sí mismo, el comportamiento dice más que las palabras, ¿no? Bueno, según El País, allegados al vicepresidente dijeron que CENDIC reinició sus estudios a principios de este año con el exministro de Educación Ricardo Elrich y el decano de la Facultad de Ciencias Juan Cristina. En febrero de 2016, Héctor Musso, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, lo había invitado, irónicamente, a estudiar a propósito de la polémica por su título de licenciado en genética humana supuestamente obtenido en La Habana. Vale la pena recordar que, entre otros lugares, en el programa Sonríe de Canal 12, CENDIC había confirmado su titulación y lo mismo había hecho en un debate con el ex diputado colorado Guzmán Acosta y Lara en un programa de Raquel Larwich.
Bueno, ¿es cierto que te recibiste de genética humana con una medalla de oro?
Mira, yo estudié medicina en Cuba, que no lo pude terminar porque justo fue la apertura democrática en el Uruguay. Vinimos para acá, hice 5 años, hice una licenciatura en genética. Y es cierto que tuve la medalla de oro en 2 o 3 años seguidos.
Hay que aclarar, la medalla de oro, según se nos dijo directamente de la sí. Universidad en La Habana, se otorga en casos summa cum laude. Sí. No tuvo nunca una medalla de oro.
Es un desquicio.
Porque nadie la tiene, la medalla de oro.
Es un desquicio, no hay que entrar mucho más en
detalles. No, porque en realidad la gente, digamos, tiene derecho a tener la cabeza en otro lado y olvidarse de las cosas, está bueno repetirlo.
Sí, está bien. Bueno, El Observador repasa hoy todo lo que no contestó en la entrevista con Blanca Rodríguez. Preguntas, ¿no? ¿Por qué usó la tarjeta para comprar en una tienda de souvenirs del aeropuerto de Johannesburgo volviendo de Angola? Una. ¿Por qué utilizó la tarjeta para comprar en una tienda Adidas en la Federación Rusa un día después de reunirse con representantes de la empresa Gazprom? Otra. ¿Por qué utilizó la tarjeta para comprar en una tienda Apple en España? Ninguna de esas preguntas fueron respondidas por el vicepresidente, sino que se centró en la función de ese tipo de tarjeta en general. Hubiera sido mejor eliminar el uso de las tarjetas corporativas, dijo al tiempo que explicó que el uso de las tarjetas está reglamentado.
Parece.
Habíamos eliminado el uso por parte de los directores de los vales de combustible que usaban los directores, que lo usaban a discreción. Eso se había eliminado, habíamos eliminado varios de los privilegios que tenía el directorio. Hoy, si lo miro con el diario del lunes, pienso que teníamos que haber eliminado esto también.
Ajá.
Hubiera sido mejor eliminar el uso de las tarjetas corporativas, porque
hay gastos personales ahí.
Da lugar a este tipo de... Yo entiendo que la ciudadanía lo puede ver con desconfianza, uh-huh. Lo entiendo. Lo cierto es que el uso de las tarjetas en ANCAP, que tiene un reglamento, que tiene una metodología, nunca tuvo ningún tipo de observación y se ajustó estrictamente a los 3 elementos que plantea la reglamentación que establecí.
¿Y el colchón? Nada, el colchón
no. No, el colchón no.
Nada, narcolepsia. Lo único que no cambió, CENDIC, en su discurso fue la defensa que hace desde hace meses de su gestión al frente de ANCAP, y aseguró que es mentira que todos los negocios de ANCAP dieron pérdidas.
La única empresa que da pérdida en ANCAP es el cemento. El resto, porque incluso todas las empresas de biocombustibles, la ALUR, que es la empresa de biocombustibles, uh-huh. Da ganancia, las plantas...
Hubo que capitalizarla varias veces.
Claro, capitalizar es invertir en la empresa. Uh-huh. O sea, hubo que hacer inversiones importantísimas. Y tampoco puedo dar por cierto, la primera afirmación de una capitalización, sí, de 900 millones de dólares, porque en realidad la capitalización fueron 630 millones de dólares. O sea, lo que...
Hubo una contracción de deuda de economía.
La capitalización que se produce a finales del año 2015 fueron 630 millones de dólares, uh-huh, lo que votó el Parlamento, que pasó, es una ley que pasó por el Parlamento. Esa capitalización de ANCAP, posiblemente, yo creo que debíamos haberla exigido al principio de la gestión de ANCAP.
Bueno, ya Peláez, que es un ancapólogo en todo esto, dijo claramente que no es como dice el vicepresidente Raúl Sendic, lo único que no dio pérdidas fue Duxa. Nada más.
Claro, mira, apunta un oyente por Twitter, dice, pero ¿cómo es que el curso de genética no existe y que la justicia por ese motivo no dio lugar a la usurpación de título? Claro, sí, es otra de las tantas contradicciones, mi estimado. Sí, es así, tiene razón.
Y otro de los caballitos de batalla de estas últimas palabras que ha tenido Sendic en torno a este tema, siempre hablan de que en el Senado todo esto pasó de largo porque no se pudo constatar nada. No, se pudo constatar indicios de delictivos. Por eso se hicieron las denuncias penales por parte de los partidos. Y si no corrió para adelante la investigadora, fue por la mayoría que tenía el partido de gobierno que le integra.
Claro, y lo otro es
no,
que...
No significa eso que... así, esa es la manera de zanjar una cuestión. No, que los tuyos te den para adelante.
Claro, por eso... Vamos. A ver, y otra de las cosas que también decía, el infausto día de las gabardinas. Yo no sé si fue infausto o no fue infausto y si tendrían haberse puesto gabardinas de distintos colores los representantes de la oposición cuando presentaron la denuncia penal. Pero no le puede pedir a la justicia que se expida sobre el mamotreto que tiene que estudiar en un año, menos de un año, 9 meses. Sí. ¿Cuánto lleva esto? No se le puede pedir eso a la justicia, para empezar porque la justicia tiene dificultades enormes de funcionamiento porque, entre otras cosas, por una ley que se votó en el Parlamento Nacional, donde él estaba entre los senadores en su momento, se le está debiendo una fortuna por un error, entre comillas, del cual se había avisado en el presupuesto del primer gobierno, del gobierno de José Mujica en el primer año.
Se le avisó, ¿no? Y lo siguieron para adelante.
O sea, si querés que la justicia funcione, bueno, dale un montón de recursos para que te resuelva.
Y lo otro que estaría bueno es que viniera a alguna entrevista en donde le preguntemos en serio, ¿no? O sea, que le preguntemos cosas que le duelan, ¿no? Porque digo, si no, qué sé yo, va a decir sus cosas por ahí. Bueno, Raúl, estás invitado, te conozco desde los 10 años de edad, así que cuando quieras, Leonardo de León tiene mi teléfono, ya sabe, puede ubicarme cuando quiera.
De hecho, lo tiene.
Sí, lo tiene. Así que bueno, cuando quieras estás invitado, pero para hablar en serio, ¿no? Porque para hablar cosas así, yo que te conozco de toda la vida, no. O sea, para que hables en serio, capaz, cuáles son los problemas psicológicos, el marco psicológico, lo que fue tu infancia, por qué llegaste a tener esta impostura, decir algo que no sos durante tanto tiempo, de qué manera las figuras consulares del Frente Amplio, para mi gusto, te condujeron por la vida como un comodín importante, ¿no? Con una grifa importante que era la de Sendic para tener un bonsai de vicepresidente, que hoy es vicepresidente y que mañana pretendían que fuera el presidente de todos los uruguayos. De eso, si querés hablar conmigo, que me conocés hace muchos años y sabés que hablo de frente, vení y hablamos. Porque eso es lo que hay que hablar. Cómo toda la comunidad política del Frente Amplio sabía esto. Saben ustedes que, y lo voy a decir por primera vez públicamente, me parece, pero es un rumor que se corre. Todo el mundo sabe que la versión, el dato a Madrid de que vos no estudiaste licenciatura salió dentro del Frente Amplio. Bueno, ¿sabés quién dicen que se lo dijo a Patricia Madrid? Yo no digo que sea verdad, digo que se dice. Selva Andrioli. ¿Sí? Saquen las conclusiones.
¿Yo puedo aportar algo?
Sí.
Selva Andrioli fue la tutora educativa de Raúl Sendic en Cuba.
A mí no me consta, estoy diciendo lo que se dice. Estoy diciendo lo que se dice. De todas maneras, es indudable, o por lo menos todas las sospechas llevan a que efectivamente la información de esa data, la haya dado Selva Andrioli o no, salió del seno del propio Frente Amplio. Lo terrible es eso, ver cómo de alguna manera durante muchos años muchos estuvieron conduciéndote por la vida para que llegaras a ocupar un lugar como el que tenés hoy y quizá a un poquito más, aunque ahora ya quedado todo trunco en el tiempo. Así que si tenés ganas de hablar de todas estas cosas, acá vas a tener siempre un micrófono.
Y creo que otro error que cometió Raúl Sendic fue empezar a hablar.
Bueno, eso
como era un error quedarse callado.
También.
Bueno, vamos bien, a hablando de gente que habla, el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, dijo que a los desplazados por las inundaciones en el norte del país les importa un comino el golpe de Estado de hace 44 años. Manini Ríos afirmó en una entrevista brindada a Diamante FM que está dispuesto a pedir perdón por el golpe de 1973 solo si se garantiza que con eso se pone un punto final al tema.
A la gente de Bella Unión, de Salto, de Paysandú, en estos días, pueden ir ustedes mañana mismo si quieren, no les importa un comino lo que pasó hace 44 años, les importa lo que están viviendo hoy, las necesidades que tienen hoy. Este ejército está hoy dándoles una mano y así lo reconozco. Nosotros, en reiteradas oportunidades, hemos reconocido los errores del pasado. Los hemos reconocido. Lo reconoció el teniente general Medina en el año 86, o sea, enseguidita de recuperada la democracia. El propio comandante jefe del ejército reconoció que se habían perdido los puntos de referencia, lo dijo públicamente, y yo lo suscribo, claro. Yo hablo de errores que se fueron cometiendo a lo largo del tiempo, y bueno, indudablemente que son cosas que uno hoy no puede justificarlas, pero estamos hablando 44 años después. Yo creo que ya lo he dicho, si hubiera alguien dispuesto a dar el perdón en serio y con eso damos vuelta a la página, yo estoy dispuesto a recorrer cualquier camino. Pero,
¿y usted se pararía como comandante jefe del ejército y diría perdón?
Si tengo la certeza que con eso ponemos punto final al tema, yo sí.
Es terrible porque está pidiendo una contraprestación de algo que debe darse per se. O sea, el perdón que tiene que pedir el ejército lo tiene que pedir porque hay desaparecidos todavía que están en los batallones y no los sacan. Esa es la verdad que ya ha trascendido a todos, Guido Manini Ríos. Usted debe pedir perdón, el ejército debe pedir perdón y no hay contraprestación en torno a ese perdón que deben pedir. Lamentable el tratamiento que hace sobre el tema, lamentable la comparación, ¿verdad?, con gente que necesita otras cosas y lamentable generalizar que la gente que hoy sufre las inundaciones les agradezca la ayuda y no conecte esto con temas de derechos humanos. No es nada típico, es lo más normal del mundo. Hay muchísimos en el Uruguay que conectamos con los derechos humanos el pasado del ejército, ¿sí? No la actualidad. La actualidad rechina cuando precisamente el actual comandante en jefe del ejército dice este tipo de cosas, ¿no?
Lógico, porque aparte uno ve a los soldados partiéndose el lomo, ayudando a la
gente.
Y es absolutamente injusto con lo que está diciendo Manini Ríos, sin duda, ¿no? Y es obvio que si a alguien le están clavando un puñal en el pecho, poco se va a preocupar de lo que ocurrió hace tiempo.
Es bastante infeliz, por cierto, declarar, ¿verdad?, que se va a pedir perdón y condicionar el perdón a... cuando en realidad el perdón tiene que resultar per se porque se han cometido delitos de lesa humanidad, señor comandante. ¿No lo sabe usted eso? En fin, qué sé yo, debería saberlo,
¿eh? Bueno, hoy se va a conocer la nómina de postulados para integrar la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hasta el momento se sabe que los directores Juan Faropa y Juan Raúl Ferreira son candidatos a seguir por un periodo más. Los candidatos que formen parte de la lista aspirantes a conformar el directorio deberán ser elegidos en Asamblea General antes del 1 de agosto.
Rompecabezas. Compacto informativo. Rompecabezas.
Seguimos con la información. La fiscal Estela Lorente le pidió al juez penal de 14º turno, Néstor Valetti, la citación de 6 personas, entre las que se encuentra el exdirector de Hurtos y Rapiñas, Eduardo Vicafont, y de dirigentes políticos de menor entidad. Esto lo dijo al país una fuente judicial. Vicafont, recordarán, le dijo a Rompecabezas que aún no recordarán porque lo recordamos nosotros.
Lo dijo hoy de mañana.
No, me refería a que recordarán que estuvo por acá dialogando de estos temas. Bueno, hoy de mañana lo consultamos. No ha recibido ninguna citación, pero se mostró dispuesto a declarar. Nosotros especulamos que esto puede tener que ver también con el momento que está viviendo la justicia, pero bueno, ya hay una voluntad. Lorente también solicitó a Valetti el desarchivo de 3 causas penales referidas a asaltos realizados en la década de los 90 por bandas integradas por extupamaros.
Y nos vamos a la rendición de cuentas. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que legisladores de la oposición actuaron con mala intención política y gravísimo error técnico por afirmar que el presupuesto no está financiado. Recordemos, legisladores de la oposición dijeron que la rendición presenta un déficit de 1.800 millones de dólares que no se reduce. El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo en la mañana del Espectador que el presupuesto no está financiado.
No se puede, ya sabe el gobierno que el año que viene le van a faltar 1.800 millones de dólares, por lo tanto no está financiado. Se va a volver a financiar con más endeudamiento.
Astori argumentó que la liquidez del país es de 6.000 millones de dólares y sus compromisos para el próximo año son la mitad de dicha cifra. Además, señaló que Uruguay cuenta con fuentes de financiamiento por ser el único país de la región con grado inversor.
No se puede decir que tenemos un presupuesto que no está financiado. El presupuesto está completamente financiado por las fortalezas financieras que el país ha construido al respecto. Y yo les decía que es un grave error técnico porque se confunde equilibrio presupuestal con financiamiento, pero con consecuencias políticas, ¿no? Porque se genera una imagen que al país no le hace bien y que es absolutamente irreal. Es de una muy mala intención política hacer una afirmación de ese tipo.
Bien, y pese a la opinión de varios abogados constitucionalistas y expertos en economía, Danilo Astori defendió el artículo 15 de la rendición de cuentas que exime al Poder Ejecutivo de cumplir los plazos de pago por sentencias judiciales siempre que éstas afecten a servicios a su cargo.
La intencionalidad es la de equilibrar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con las posibilidades fiscales del país. Esto es, formalizar desde el punto de vista legal la posible existencia de ese equilibrio que para nosotros es muy importante. Pero nuestra confianza es total en quienes elaboraron desde el punto de vista técnico esta propuesta, este artículo 15 del proyecto de ley de rendición de cuentas, y bueno, esperemos que tenga, digamos, una buena aceptación por parte de los parlamentarios.
Bien, estos dos temas con los que cerramos las breves los van a ver ampliados en nuestros posts, en los sitios web. El Banco de Previsión Social, por un lado, ahora dejará de pagar las asignaciones familiares a 14.235 familias que no envían a sus hijos a estudiar. Todo esto después de que se realizara un cruce de información entre centros de enseñanza y las asignaciones. Y por otro lado, la empresa constructora que edificó el complejo de viviendas conocido como Verdisol comenzará un litigio que busca el desalojo de 530 familias que viven en ese lugar y que de alguna manera están dispuestas a resistirlo.
Sí, digo, desde el punto de vista legal, sí, está claro. Por vencer, digamos, la treintena, uh-huh, en donde podrían ya pedir derechos de propiedad.
Rompecabezas. Compacto informativo.